La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken continúa su gira por Oriente Medio y hoy se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa se ve obligado a decretar su primer estado de excepción frente a la grave crisis de seguridad. Y en 2024 se anticipa que será un año decisivo para múltiples países en América Latina, cuyo rumbo político podría variar drásticamente. Hoy es martes 9 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, traslada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mensaje de la comunidad árabe de mantener viva la esperanza de un Estado palestino. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Jornada intensa para el máximo representante de la diplomacia estadounidense. El secretario Anthony Blinken se reúne hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv, donde también se da cita con miembros del gabinete de guerra israelí. Además, según su agenda, también mantendrá un encuentro bilateral con el ministro de Defensa Yoav Gallant. En todas estas citas de alto nivel, Blinken busca frenar la ofensiva israelí sobre Gaza y evitar la escalada regional del conflicto. Además, trasladará las demandas de Washington sobre el porvenir del enclave palestino una vez finalice la contienda. A diferencia de las anteriores, esta gira del secretario estadounidense por Oriente Medio fue a la inversa. Visitó primero las principales capitales de los países árabes para así transmitir su mensaje a los líderes israelíes. Eso sí, todavía tiene que visitar Cisjordania y Egipto, donde se reunirá con sus autoridades en los próximos días. Blinken pasa el mensaje a los líderes israelíes. Asegura que todavía hay esperanza de lograr la aceptación de sus vecinos árabes siempre y cuando establezcan un camino seguro hacia un Estado palestino viable. Paralelamente, y pese a los esfuerzos diplomáticos, el conflicto se ha extendido al Líbano, donde la milicia islamista Hezbollah ha estado disparando cohetes a la frontera israelí como muestra de apoyo a Hamas. Más. La respuesta israelí no tardó en llegar y tres miembros de Hezbollah perdieron la vida tras un ataque dirigido al vehículo en el que viajaban en el sur del Líbano. Por su parte, el ejército israelí ha confirmado que atacó varios puntos militares de Hezbollah en el sur del Líbano en respuesta a los lanzamientos de proyectiles y drones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, como parte de su campaña de reelección, el presidente Joe Biden viajó hasta Carolina del Sur, donde visitó la iglesia Madre Emanuel Amé, donde en 2015 9 feligreses afroamericanos fueron asesinados a tiros por un supremacista blanco al que habían invitado a unirse a su estudio bíblico. El discurso del presidente demócrata siguió a sus contundentes comentarios del pasado viernes en vísperas del aniversario de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, en los que criticó duramente al expresidente Donald Trump por glorificar en lugar de condenar la violencia política.
La palabra de Dios fue atravesada por las balas, el odio y la rabia, impulsadas no solo por la pólvora, sino por un veneno que por demasiado tiempo ha dañado a esta nación. ¿Qué es ese veneno? La supremacía blanca, un veneno que a lo largo de nuestra historia ha perseguido a esta nación y para el que no hay lugar en Estados Unidos, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Algunos especialistas consideran que la forma sombría en la que ha comenzado la campaña del presidente Biden, quien a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por su inquebrantable optimismo y su creencia de que los logros estadounidenses son ilimitados, pareciera ser parte de una estrategia de comunicación. Según Kate Bedingfeld, exdirectora de comunicaciones de Biden, nos enfrentamos a una amenaza fundamental a nuestra democracia en la forma de Donald Trump, y en lugar de un lanzamiento sencillo, el presidente le está hablando a la gente de una manera muy concreta que le comenta sobre los duros desafíos que se avecinan. Por su parte, el expresidente y principal favorito para quedarse con la nominación republicana, Donald Trump, se presenta hoy ante un panel de 3 jueces en Washington, D.C., donde testificará en el proceso en el que se le acusa de tratar de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales en 2020. Pese a las múltiples investigaciones, el ahora precandidato republicano continúa recurriendo a sus infundadas afirmaciones y mantiene que ganó las elecciones de 2020. Además, no duda en condenar las largas sentencias de prisión impuestas a algunos de los protagonistas que participaron en los actos violentos contra el Congreso, a quienes el expresidente Trump se refiere como rehenes. Estos fueron condenados por delitos como agredir agentes de policía o conspiración sediciosa. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna a bordo del Apolo 11 en la proeza espacial más célebre de la historia. Luego, en 1972, la última vez que Estados Unidos lanzó una misión de alunizaje, Gene Sherman y Harrison Smith se convirtieron en los hombres números 11 y 12 en caminar sobre la Luna, lo que suponía que habría viajes más seguidos. Sin embargo, no fue así y el hombre no volvió a pisar la Luna. Hoy, 51 años más tarde, el primer intento estadounidense desde entonces, aunque esta vez sin tripulación, también quedó trunco. El cohete Vulcan de la United Launch Alliance y única certificada por el gobierno de Estados Unidos para enviar cargas de seguridad nacional a órbita, proporcionó con éxito el impulso para el módulo de aterrizaje de la empresa Astrobotic Technology, llamado Peregrine. Sin embargo, 50 minutos después del despegue, la nave experimentó problemas para mantenerse en una orientación constante apuntando al sol debido a un mal funcionamiento del sistema de propulsión que amenazaba la capacidad de la nave para aterrizar suavemente en la Luna. La compañía aseguró que si los paneles solares no podían generar suficiente energía, la batería de la nave no podría alcanzar niveles operacionales suficientes. Se intenta ahora reorientar los paneles solares hacia el sol y los ingenieros esperan que funcione. Astrobotic aspira a ser la primera empresa privada en aterrizar con éxito en la Luna, algo que solamente 4 países han logrado. El próximo mes se lanzará un segundo módulo de aterrizaje de una empresa de Houston. El nuevo programa espacial Artemisa busca devolver a los astronautas a la superficie lunar en los próximos años. El aterrizaje en la Luna alternó durante muchos años éxitos y fracasos. La Unión Soviética y Estados Unidos acumularon alunizajes exitosos en las décadas del 60 y del 70. China se unió a este club de élite en el 2013 y la India en el 2023.
En otra información, Las Vegas se convierte esta semana en el epicentro del mundo tecnológico gracias a la celebración de la Feria CES, este evento anual que congrega a unos 130.000 profesionales de la industria tecnológica. Nuestro colega y enviado especial Alex Segura tiene los detalles.
La primera jornada de la Feria de Electrónica para los Consumidores arrancó con las versiones más recientes de robots, artilugios varios y simulaciones del metaverso. Uno de los principales temas de conversación fueron las innovaciones en el transporte con energía limpia.
Todas las compañías han ido creciendo y se ha vuelto no solo un congreso de electrónica, sino también para presentar motos eléctricas, VTOL, Vertical Takeoff and Landing, que son drones, coches.
Esta obsesión por la mejora de los vehículos eléctricos llevó a una empresa emergente a crear una motocicleta que se carga en 25 minutos y tiene una autonomía de casi 400 kilómetros.
Es la mejor del mercado en velocidad de carga y también en kilometraje, dependiendo del recorrido, más de 200 millas.
En la Verge TS, el motor eléctrico está integrado directamente en la rueda trasera, lo que implica que toda la potencia se transfiere directamente a la carretera.
Solo una parte móvil genera toda la potencia y esa es la verdadera diferencia tecnológica. Y nosotros mismos estábamos desarrollando el motor y las baterías.
Otros productos de la movilidad del futuro, como vehículos autónomos voladores, serán presentados a lo largo de esta semana.
Se espera que 130.000 personas acudan aquí a Las Vegas para disfrutar de lo que es la feria de tecnología más importante del mundo, donde 4.000 expositores presentarán sus últimas novedades. Alex Segura, Voz de América, Las Vegas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales.
todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. El gobierno de Ecuador decretó su primer estado de excepción por 60 días luego de varios amotinamientos tras la fuga del criminal más peligroso del país, el narcotraficante conocido como Fito. Giselle Jácome tiene el informe.
Después de la fuga del narcodelincuente más peligroso de Ecuador de la cárcel regional de Guayaquil, alias Fito, líder del grupo narcodelictivo Los Choneros, se activaron las cárceles del país. Los presos subieron a los techos, destruyeron cámaras de vigilancia, tomaron prisioneros a los guardias penitenciarios y enviaron mensajes al presidente de la República pidiendo que no los trasladen a otros sitios de retención. Estas amenazas fueron grabadas desde sus celulares y exhibiendo armas, dos elementos que se supone están prohibidos dentro de estos centros. La situación se complicó en una de las cárceles de Quito, donde prendieron fuego y se produjo la fuga de un reo que luego fue recapturado, como lo menciona Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.
Una de las personas fue recapturada por Policía Nacional y ya fue ingresado nuevamente.
Alias Fito, José Adolfo Villamar, permanecía en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional desde hace 10 años, cumpliendo penas por delincuencia organizada, asesinatos, tenencia ilegal de armas, con 8 sentencias condenatorias con las que debía cumplir hasta 25 años de cárcel. 4 de estas se extinguieron y una fue anulada por la Corte Nacional de Justicia con ayuda de sus abogados. Por su parte, el presidente Daniel Noboa atribuye las revueltas simultáneas en las cárceles a su decisión de enfrentar al narcotráfico, por lo que emitió un decreto de estado de excepción por 60 días.
Nosotros no vamos a negociar con terroristas.
La agrupación de los Choneros, que controla la mayoría de cárceles del país, tiene más de 8.000 hombres a su servicio y es considerada una de las más peligrosas del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, en Colombia no cesa la violencia contra líderes sociales. En la primera semana de 2024, 4 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Diferentes organizaciones sociales protagonizaron un nuevo llamado al Gobierno Nacional de Colombia para que brinde garantías y seguridad a los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Según Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el año 2023 cerró con 188 líderes sociales y 45 firmantes de paz asesinados, mientras que en poco más de una semana del 2024 ya son 4 los defensores que han perdido la vida a manos de grupos armados, situación que Leonardo González, director de esa organización, califica como muy grave.
Por la presencia de diferentes grupos armados y de bandas tercerizadas por estos grupos, donde son las comunidades indígenas afrodescendientes las principales víctimas del accionar de estos grupos armados.
Por su parte, Juanita Gobertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch, en su informe sobre violencia en Colombia en el 2023, alertó de la falta de garantías que se presentan en medio de las negociaciones de paz que se adelantan en Colombia.
Que este deterioro pues se da en el marco de una serie de ceses al fuego anunciados, con falta de claridad sobre su aplicación territorial, sobre medidas de verificación y sobre todo sobre consecuencias de su incumplimiento.
Ante la crisis de violencia que sufre el país sudamericano, el Papa Francisco, en su tradicional Angelus del Día de Reyes Magos, pidió por la paz en Colombia.
Los invito a unirse a mi oración para la liberación sin condiciones de todas las personas que actualmente están secuestradas en Colombia. Este gesto, que es un deber delante de Dios, favorecerá incluso un clima de reconciliación y de paz en el país.
Los líderes de las organizaciones sociales coinciden en pedir al gobierno de Gustavo Petro garantías y seguridad para los líderes y defensores de derechos humanos en su trabajo diario con las comunidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en otra información, al asegurar que México sí tiene una estrategia migratoria, la canciller Alicia Bárcena destacó que es el tercer país con más solicitudes de asilo a nivel global, solo después de Alemania y Estados Unidos. Sara Pablo tiene la información.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con una política migratoria bien definida en defensa de aquellas personas que se han visto obligadas a dejar sus países de origen. Durante la reunión anual de embajadores y cónsules, la canciller enumeró algunos puntos de la estrategia de la Federación, en la que participan distintas dependencias del gobierno, entre ellas la puesta en marcha de programas de empleo en los países de origen de movilidad humana, atender los factores políticos externos que propician la migración y garantizar vías seguras, ordenadas y regulares, así como trabajar en acciones coordinadas con las naciones involucradas para la gestión de la migración irregular. Señaló que se busca apoyar a los mexicanos en el exterior y al mismo tiempo gestionar el origen y tránsito y el destino y el retorno de los migrantes que pasan por México.
Y en el tema de la movilidad humana, la migración, que para nosotros en la Cancillería se ha convertido en un centro de preocupación muy importante. Mucha gente dice, México no tiene estrategia de migración. No, México sí tiene una estrategia de migración. Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones.
Bárcena explicó que la cantidad de solicitudes de asilo que recibe México es la mayor a nivel global después de Alemania y Estados Unidos, con 140,000 solicitudes en condición de refugiados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias continúan en Buenos Días, América. En 2023 bajó el índice de inflación en Venezuela, pero sigue teniendo una de las tasas más elevadas del mundo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos que hace frente a la opacidad de estadísticas en el país, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. El economista y miembro del observatorio, Ángel Alvarado, insiste en que la reducción de la inflación es importante, pero subraya que sigue siendo elevada.
Todavía queda mucho por recorrer para ir a la inflación menor a 100%, es decir, de dos dígitos. Lo cual, bueno, sigue siendo una inflación altísima y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo.
Alvarado explica las causas de la reducción de la inflación.
¿Qué ayudó a este resultado? Pues la contención del tipo de cambio, la estrategia del tipo de cambio de mantenerlo fijo para contener las expectativas de variación de precios y contener la escalada de los mismos. Esto tiene un lado bastante negativo, que es el encarecimiento de la vida en dólares, la apreciación del tipo de cambio real y la pérdida de la competitividad de la economía venezolana, con un efecto contractivo que hemos visto durante todo el año 2023.
Según el ente independiente, la inflación en diciembre se ubicó en 3,9%, también muy por debajo del 37,2% registrado en el mismo periodo de 2022, cuando según cifras oficiales, la inflación cerró en 234%. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada entre enero y noviembre fue de 182,9%. Hasta el momento, la institución no ha publicado la tasa de inflación correspondiente a diciembre de 2023. El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el país ha registrado un crecimiento integral en la economía durante los últimos 3 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood
Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Seis países latinoamericanos elegirán a sus presidentes en el 2024, un año donde la mitad de la población mundial asistirá a las urnas para ejercer su derecho al voto. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En los próximos 12 meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador, Panamá, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, los seis países de la región que cierran el superciclo electoral que inició en 2021 y que ahora abarca a 17 países de América Latina, exceptuando a Bolivia. Además, estas naciones se suman a una corriente mundial en la que alrededor de 70 naciones, entre ellas las más importantes potencias mundiales, realizarán elecciones a lo largo de todo este año. A la lista de países se suman Estados Unidos, India, Rusia y Taiwán, entre otros. En el caso particular de América Latina, los comicios se desarrollarán en una coyuntura política y económica bastante particular debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, la recesión económica, la erosión de la confianza en la democracia y el creciente descontento ciudadano. En tanto, también podrían darse importantes acontecimientos. En México, por ejemplo, ya piensan en la probable primera mujer presidenta de su historia. Las candidatas ya trabajan su discurso electoral. Claudia Sheinbaum, candidata por el oficialista Partido Morena, expresó:
vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación.
Para 2024, la mirada internacional está centrada en Venezuela y El Salvador, donde ambos presidentes apuestan por una reelección en medio de fuertes críticas por supuestas reformas inconstitucionales y abuso de poder. A poco menos de un mes de las votaciones en El Salvador, el 4 de febrero, el presidente Nayib Bukele mantiene su discurso electoral.
Falta mejorar más la educación, falta generar más empleos, y todo eso lo vamos a hacer en los próximos 5 años.
La gran duda recae en las garantías de estos comicios, sin perder de vista las presidenciales de Panamá del 5 de mayo, tras las protestas que han agitado la nación en los últimos meses, y las de República Dominicana 2 semanas después, donde el presidente Luis Abinader buscará la reelección, mientras Uruguay cerrará el año con las elecciones agendadas para el 27 de octubre. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano universitario, Blake Arm corrió para 134 yardas y 2 touchdowns en el cuarto periodo y Jim Harbaugh y Michigan, sin inmutarse por la suspensión debido al caso de robos de señales que ensombreció al programa, completó un ascenso de 3 años para ganar el campeonato nacional universitario al superar 34-13 el lunes a Washington en el duelo por el título. Los Wolverines señalaron su primer título nacional desde 1997 cuando Corum, quien anotó el touchdown de la victoria para vencer a Alabama en la semifinal del Rose Bowl, avanzó desde la yarda 1 a 3, 37 minutos del final para que Michigan se fuera arriba por 21 puntos que desencadenaron el tradicional canto de victors de la universidad que había triunfado frente a Washington. Y la campeona de Wimbledon, Markéta Vondrousova, se retiró este martes del torneo internacional de Adelaida debido a un problema en la cadera, 5 días antes de que comenzara el Abierto de Australia en Melbourne. Vondrousova, séptima en la clasificación, se retiró horas antes de su partido de primera ronda contra la rusa Atiaksandra Snavich, procedente de la clasificación. Taylor Townsend asumirá su puesto en el cuadro. La sexta preclasificada, Yelena Ostapenko, vio cómo Sorana Cistrea rompía su servicio cuando sacaba 5-2 en el tercer set y perdió 2 puntos de partido en el siguiente juego antes de imponerse finalmente 2-6, 6-2, 6-4. La campeona de Roland Garros de 2017 se enfrentará a Caroline García, que derrotó 6-4, 1-6 a la local Tayla Preston. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Cillian Murphy, fuerte precandidato al Oscar. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La victoria de Cillian Murphy en el Globo de Oro como actor en película dramática lo acerca más a ser nominado al Oscar. Por supuesto que lo ayuda el hecho de que Oppenheimer fue la mejor película dramática, Chris Nolan el mejor director y Robert Downey Jr. el mejor actor de reparto el domingo en el Globo de Oro. Durante el resto de enero y febrero habrá otros reconocimientos en la temporada previa a la entrega del premio de la Academia. Las nominaciones al máximo galardón de Hollywood serán anunciadas el 23 de enero y el premio será entregado en marzo. La cantante canadiense Sarah McLachlan realizará una extensa gira por Estados Unidos y Canadá durante 2024.
Sarah McLachlan para mí revolucionó la música en los 90, y te explico por qué. Primero porque fue una voz femenina muy linda, muy pura, y segundo porque también ella no solamente componía la música, sino que escribía la letra de la música. Y la letra de ella era un poema. Ella trajo poesía otra vez a la música de los 90, a mi parecer. Y recuerda también que ella fue cofundadora de los famosos tours, los de verano, que se llamaba Lilith Fair. Y en los 90 es cuando hay esta explosión de voces femeninas.
Alanis.
Y ella usa ese... Alanis Morissette,
claro.
Jewel, Sheryl Crow. Y ella usa ese tour para introducir más voces femeninas a lo que llamamos el mainstream de la música.
Por supuesto.
Y eso fue un exitazo. Los tours, es más, tengo entendido que hasta pudieron darle $10 millones a obras de caridad fruto de esos tours. Estoy hablando de los años 97, 98 más o menos.
Gracias, Natalie. Natalie French fue productora de noticias en PBS, Univision y NBC News. También trabajó en Los Ángeles para BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. París inmortalizó al ícono de la música David Bowie al nombrar una calle en su honor en el distrito 13 de la ciudad en lo que habría sido su cumpleaños 77. La calle se encuentra entre el Jardín Botánico, Jardin des Plantes y la Biblioteca Nacional. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.